13 minutos son ahora. Con el murmullo de fondo de los amigos que nos acompañan aquí en la fonoplatea del espectador, volvemos a la tertulia, volvemos con Carmen Tornaría, Carlos Maggi, José Claudio Williman y Mauricio Rosenkopf. Ahora, para ocuparnos de otro aniversario que justamente coincide con estos días, en este caso el domingo 21 de mayo, se cumplen 150 años del nacimiento de don José Valle y Ordóñez. Nació en 1856, ejerció la presidencia de la República en dos periodos, entre 1903 y 1907, y luego entre 1911 y 1915. Falleció en 1929. Fue toda una huella en la historia política, económica y social de nuestro país. Y bueno, obviamente, un aniversario tan redondo como este, 150 años, da pie a una serie de actividades que sobre todo está impulsando el Partido Colorado, que ahora crea una fundación, José Valle y Ordóñez, y que organiza una serie de seminarios y conferencias. Pero hoy nosotros queríamos tomar esta figura, la de Valle y Ordóñez, acá, en la tertulia, para un enfoque, ¿cómo llamarlo? Un enfoque ideológico, multidisciplinario. Empezamos con la historia, empezamos con el historiador, y un historiador blanco, además.
Claro, absolutamente, no soy sospechoso de Vallista, de ninguna manera.
¿No?
Pero
¿a usted no lo agarra aquello del vallismo ambiental que caracterizaría a la sociedad uruguaya, según algunos especialistas?
Podría recordar que mi abuelo fue ministro de Valle en el primer periodo y fue ministro de Valle durante la Revolución de 1904. Sin embargo, en 1905, unos meses después, Herrera publica, creo que es La Tierra Charrúa, y le manda un ejemplar a abuelo que yo conservo, diciéndole a mi querido profesor y amigo, le dedico este libro, firma Luis Alberto Herrera. Había sido su enemigo unos meses antes, pero conservaba una relación que era muy común en aquella generación. Por ejemplo, Luis Alberto Herrera escribía en El Día y presentó una carta preciosa de renuncia cuando Valle es nombrado presidente de la República, diciendo que siendo él funcionario del Ministerio de Relaciones, no parece correcto que escriba en el diario del presidente de la República. Por eso renuncia, por una delicadeza, y no porque tuviera ninguna discrepancia, porque hasta ese momento escribía. Oliu hacía cuestión de esta relación generacional. En alguna medida, ese es el origen de las buenas relaciones de Eduardo Acevedo Díaz con Valle de Ordóñez, también a quien después votó y aportó los 8 votos a aquellos caletinos famosos que contribuyeron a su triunfo en la Asamblea General. Era un hombre tremendamente luchador. En realidad, los reproches y los enfrentamientos con Valle fueron por una agresividad de léxico que tenía Valle. De ahí salieron varias de los duelos que funcionaron en ese momento. Era un hombre agresivo, pero un hombre constructivo. Acaba de salir en una carta en búsqueda, donde dicen que le pusieron el nombre en la fecha de Valle, ¿cómo dice Carlitos?
El día de las empresas públicas.
El día de las empresas públicas. Valle, no, primero, no es el primer creador de empresas públicas. La primera empresa pública es el Banco de la República de 1896. Y Valle en ese momento era diputado o senador. Después, el querido Williman, se compraban las acciones que estaban destinadas a ser privadas y se integró con la totalidad entonces de el patrimonio del Estado, y se integró con las ganancias del Banco de la República, porque en aquella época el Banco de la República daba ganancias, y se reinvertían en sí mismo. Y después Valle tuvo una expansión de las tareas del Estado, que fue asombrosa, cuando transformó en entes del Estado el Banco Hipotecario, la UTE, varias organizaciones de este tipo, regularizó la situación del Banco de la República por la ley del año 11. Es decir, fue un creador, un constructor. Les advierto que en la primera presidencia de Valle no hay ninguna ley social. Y en la segunda presidencia de Valle existe solamente una ley de carácter social, que es la ley de accidentes de trabajo. Las otras son impulsadas por el vallismo, incluso la ley de 8 horas, pero la ley de 8 horas es de la época de Liera. Tal vez tendría que repetir yo lo que decía Vázquez Romero, que era vallista, que lo que él hizo fue armar un lío inútil introduciendo la idea del colegiado, que dividió el Partido Colorado. Y a quienes no perdonó que no estuvieran con él. Perdonaba a 2 o 3 personas nada más que habían luchado con él contra Santos en la batalla de luchando contra Santos. Le perdonaba a Widiman, que lo nombraba en el Banco de la República. Lo perdonaba a Cerrato, que lo mantuvo como ministro, fue un gran ministro, porque era un industrialista y sabía de eso. Y lo perdonaba a Campistegui, a quien maniobró para que lo nombraran los riveristas candidatos a la presidencia de la República. Maniobró de buena fe, digo.
Claudito, dijiste que la ley de 8 horas se aprobó en la época de Villera.
Sí, señor.
Ahí no hubo ninguna época que no fuera de Valle.
¿Que no fuera?
Que no fuera del señor José Valle y Ordóñez.
Si tú me vas a citar una frase de Kant o de Hegel, que me la embocás cada vez que planteas el problema.
No me acordaba de eso, pero qué buena es.
A ver, ¿cuál es esa frase?
Kant decía que es causa de una cosa todo aquello que suprimido hace imposible que eso suceda. Por eso te digo ahora que esa cita viene muy bien para la época de Viera. Viera existió e hizo lo que hizo porque cayó dentro de una época que hizo Valle, porque Valle es el que hace una época. Lo que yo no quiero decir nunca es que haya hecho todo. Lo que digo es que hizo una época, templó,
sí,
como se templa una espada,
sí,
un lugar, un país pequeño que empezaba,
sí,
y lo tensó en una, lo afinó en un tono cultural que este país no había conocido. Por eso hizo época.
Sí.
Porque detrás de la historia militar, o la historia política, o la historia económica, sí, hay un bordoneo, que es el que a mí me importa, de la historia cultural de las sociedades. Yo siempre pongo el ejemplo de el Congo y Inglaterra. Cuando el Congo tiene un gran gobierno, no deja de ser un gobierno congolés. Y cuando tiene un mal gobierno, es un gobierno congolés. Y los ingleses, cuando tienen un buen gobierno, es un gobierno inglés. Y cuando tienen un mal gobierno, tienen un mal gobierno inglés. Pero la calidad de vida no cambia, ni se parece nunca la del Congo con la de Kinshasa, que es la capital del Congo, con la de Londres.
Sí, claro.
O sea, que esa forma de apoyar la política y la convivencia en la cultura de la gente,
sí,
fue lo que desarrolló la generación del 900, integrada por vallistas, colorados, izquierdistas incipientes, anarquistas, de gente de todas las orientaciones. Hubo una tensión cultural diferente y el país pasó a ser otro.
Sí,
y esa época
sí,
la hizo Valle y nadie más que él la podía hacer.
Nadie hace una época él solo, ¿no? Todos colaboraron.
Todos los grandes hombres hacen época. Cuando uno hace época, la gente que está colabora en pie de igualdad.
Yo te recuerdo,
no saco a nadie de esto. Lo que estoy diciendo es una cosa, estoy diciendo una cosa kantiana. Si no hubiera estado él, no hubiera sucedido. Eso es lo que estoy diciendo.
Probable. Pero es también te digo, es la forma que la ley de 8 horas la propuso Herrera y Rollo.
Pero perfecto, muchas
claro,
gracias.
Y no la trataron.
¿Y qué? Macanudo.
Bueno, yo quiero cargar en esta discusión entre blancos y colorados. yo quiero decir que la figura de Valle es una figura inconmensurable, que tiene que ver con todo un periodo que marca este país, que fue un hombre capaz de alzamientos como lo del Quebracho, con todos los sectores políticos del país para tirar abajo una dictadura, que fue capaz de impulsar todo lo que fue después la industrialización del país, y eso es lo que queda, y que fue capaz de gestos, como el de aquella oportunidad que hay un barco que ha rebotado del puerto Montevideo, que venían a asilarse 3 anarquistas españoles, Troitiño, Balsán y Corneille, y cuando él se entera que los están mandando, hace volver el barco y los hace reintegrar al país. Para mí hay figuras que rebasan los límites de la historia analizada y escrita y que forman parte de la estructura emocional y social de este país. Aparicio, Valle y el general Sereni.
¡Qué combinación!
¿Has dicho tú también?
No, digo que...
Ah, que Mauricio ha dicho. Y Carmen también estaba tentada de terciar.
Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Carlos, que en este país hay como 3 vertientes muy importantes, más allá del color político que podamos tener o de lo que votemos. Uno es Artigas, otro es José Pedro Varela y otro es Valle Ordóñez. Hay más, capaz que tiene que ver con el nombre, pero hay más. Yo creo que cualquiera de estas 3 figuras, que obviamente no actúan solos, ni adentro ni afuera del país, son figuras producto de un contexto, no se explica el Uruguay sin la presencia de estas 3 personas. Y creo que además lo que tienen en común es que son 3 de las personas que pensaron un país. Es decir, proyectaron un país hacia el futuro. Con errores, con aciertos, con cosas que podemos compartir y cosas que no, cosas que se concretaron y cosas que no. Pero yo creo que tienen la virtud cualquiera de los 3, y por eso están metidos adentro de cada uno de nosotros, de que pensaron en un país posible. El Uruguay como país posible, y cualquiera de los 3 además se cruzan algunas ideas fuertes, como es la república, como es la libertad humana, como es la educación, y como es el Estado, sobre todo en el caso de Valle, como responsable de la felicidad común. Es decir, esto de las empresas estatales, yo confieso que yo todavía viví de niña en ese país. Y es el país de la seguridad, es el país donde la equidad no es una cosa abstracta ni de discusión en seminarios, sino uno la vivía en la escuela, la vivía en el barrio. Y eso era responsabilidad, una concepción del país, una concepción de Estado, donde el agua, la luz, el transporte, los servicios colectivos que hacen a la felicidad material, el trabajo, estaba al alcance de todo el mundo. No es porque fuéramos iguales, pero estaba al alcance de todo el mundo. Todavía una especie de confianza y de seguridad colectiva que yo creo que tiene bastante que ver con el vallismo, con la concepción y con el pensamiento de la ciudad de Jordán.
Y justamente a partir de lo último que decía Carmen, Carlos, te pregunto, y apoyándome en la frase de Kant que citabas hace un rato, entonces le podemos cargar a José Valle Ordóñez el costo del Estado gordo que hoy tenemos en el Uruguay, que tanto nos pesa.
La enfermedad burocrática empezó mucho después de la muerte de don José Valle Ordóñez.
Dale.
Pero Carmen dijo una cosa al pasar que me pareció brillante y me pareció que era pensada por ella y me admiró mucho, porque planteó un gran país y un país que va para adelante cuando ese país sueña su futuro, que es exactamente la teoría de Ortega y Gasset. Dijo, una nación es un proyecto. Y si no hay un proyecto, no hay nación. Se parece mucho a una persona. Cuando uno ve a un muchacho, dicen, ¿qué estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? Está preguntando, ¿qué proyecto de vida tenés? ¿No? Y esos 3 José que nombró Carmen son exactamente los que crearon para la comunidad que vivía en este lugar un proyecto realizable, algo que tira como la zanahoria que hace caminar detrás de ello. Y esos son los países que van adelante y que conviven mejor.
Yo quiero salvar ese reproche de burocracia que se le hace a Valle. El aumento de docentes autónomos que se realiza en la segunda presidencia de Valle no alcanzaron a aumentar en 100 funcionarios, los funcionarios totales del Estado. Hay un estudio hecho por un querido sociólogo Campiglia, publicado en aquella revista de Historia, donde muestra que el gran salto de la burocracia se hace en los años 31 y 32. Es decir, un poco producto de aquello que Herrera llamó el Pacto del Chinchulín, ¿no? Un acuerdo entre los blancos independientes y los vallistas del día. Y ahí es el gran salto de la burocracia, pero no antes, y el estudio está muy bien hecho, ¿no?
A la audiencia que nos acompaña acá en la Fonoplatea, vamos a escucharla dentro de un rato cuando empecemos la yapa. A la audiencia que nos sigue a través de la radio, podemos en todo caso darle entrada ahora con Rosario, que creo que tiene algunos mensajes allí, ¿no?
Sí, Emiliano, tengo varios mensajes, pero como fundamentalmente se refieren la mayoría de ellos al primer tema, te diría que en todo caso contarles que son muchos los que han quedado muy intrigados con lo que quedó Mauricio por decir durante la yapa y se lamentan en todo caso no poder acercarse hasta allí para escucharlo.
Le recuerdo a nuestros oyentes que la yapa no se emite al aire, pero sí está disponible después en espectador.com con la grabación correspondiente, ¿no?
Exactamente, por eso valía la pena entonces hacer esta aclaración. Y alguien que, Rubén, de Parque Valle, se refiere a Tomaría, dice que ella habló de tres vertientes siguiendo la de Varela, y él entiende que no es vareliana, sino desde la torre. Bueno, yo lo paso tal cual, porque mis conocimientos y historias no llegan hasta ese punto. En todo caso, Carmen, es para ti el mensaje, ¿no?
Y Carmen lo toma, pero...
No sé, quizás sea alguien que le quiera rendir culto a un dictador o a un militar. Digo, es cierto, el impulso de la reforma valeriana, como otros impulsos de modernización del Estado, se dieron, lo hemos comentado hace muy poquitito en esta tertulia, durante el gobierno del general Latorre. Sin embargo, yo creo que la única virtud que tuvo el general Latorre, en el sentido de lo que hablaba Carlos recién, es rodearse de gente que tenía proyecto de país, y es una virtud que ojalá otros militares la hubieran tenido en otras épocas, pero no hay, que yo sepa, bueno, capaz que no he estudiado lo suficiente, un aporte y un proyecto personal de Latorre acerca del futuro del Uruguay. Más bien creo que se rodeó de gente que tenía proyecto con respecto al agro, con respecto a la educación, y bueno, y eso lo hemos celebrado nosotros, recordado históricamente, incluso historiadores como Barrán, etcétera, lo señalan sin querer quitarle ningún tipo de mérito a Latorre.
Carlos, a ti te va a tocar dictar una de las conferencias en este ciclo de homenaje a José Valle de Ordóñez, ¿no? ¿Cuándo será exactamente y en qué condiciones?
Lo que yo sé, que no es mucho, es que va a ser un acto de todo el Partido Colorado, pero que no va a ser un acto político ni de lejos, puesto que los únicos oradores vamos a ser, cometo una inmodestia del decirlo, le da vergüenza decirlo, los únicos oradores vamos a ser Fernando Enrique Cardoso y yo. Hay una enorme desproporción y yo me siento con un susto enorme de tener que haber dado semejante tipo.
A la medida
me parece un monumento, ¿no? Pero para mí es una cosa maravillosa.
¿Y cuándo será eso?
Es el 6 de junio.
Bueno, ya tendremos tiempo de prestarle atención. Hacemos una brevísima pausa y después venimos con el epílogo de esta tertulia.